El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte. 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Liga de Campeones. Esta noche juega el campeón Real Madrid-Shakhtar Donetsk, los de Ancelotti, a encarrilar el pase a los octavos de final de la Champions.
Es un partido muy importante para encarrilar el grupo, para meterse con 9 puntos. Queremos mejorar, mostrar otra actitud, otra identidad, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival peligroso que ha empezado muy bien este grupo de Champions, que ha ganado en Lipsia. Entonces, máximo respeto.
Juegan los dos primeros del grupo F, el Madrid, en busca del 3-3. Ganar o no hacerlo marca la frontera entre casi sellar el pase o tener que seguir peleando al menos por la primera plaza. Ya hay 11 blanco, así que volamos a las alturas del Bernabéu. Cabina con micrófono rojo de Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de Onda Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. Tercera jornada de la Liga de Campeones, como bien dices. Confirmamos ya el 11 con el que sale Ancelotti para conseguir esta noche. Esperemos una victoria que le deje ya al Real Madrid en las puertas prácticamente de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un 11 por otra parte sin sorpresas, lo previsto, los cambios que todo el mundo podía tener en mente, es decir, la entrada en el equipo titular de Militao y Valverde en detrimento de Rüdiger y del lesionado Dani Ceballos. Es cierto que Lucas Vázquez y que Modric han vuelto a la convocatoria, pero de momento ambos tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo. Así que este es el 11 con el que sale el técnico italiano a partir de las 9 de la noche, con Andrei Lunin en portería, defensa Carvajal lateral derecho, Mendy lateral zurdo, centrales Militao y Álava, por delante dirige Tchouaméni, escoltado por Toni Kroos y por Fede Valverde, y arriba la tripleta ofensiva con los brasileños en las alas, derecha Rodrigo, izquierda Vinicius y Karim Benzema como hombre más adelantado. El 11 confirmado de este Real Madrid para enfrentarse al Shakhtar desde las 9 de la noche.
Ya está en la cabina nuestro Dani García Lara. Hola Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Equipo reconocible, ¿no? Esto es la Champions y Ancelotti no quiere sustos.
No, equipo previsible y yo creo que el equipo de máximas garantías. Por lo tanto, esos dos cambios que comentaba Carlos, ¿no? Militao que entra y Fede Valverde. Jugadores yo creo que conscientes de la importancia también de lo que supone el ganar el partido de hoy, sobre todo por seguridad emocional, por ser el primero de grupo. Y creo que el Real Madrid es un equipo, en principio, superior al Shakhtar Donetsk, y hoy tiene que demostrarlo, ¿no? Atrás tiene que dejar el partido que jugó en Liga el fin de semana y que, bueno, que quizá pudo generar alguna duda.
Hola, Rodrigo Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué mérito tiene este Shakhtar, líder de su liga entre sirenas antiaéreas y segundo de grupo en la Champions desde su exilio de Polonia?
Bueno, llegando invicto y sobre todo nadie esperaba, ¿no?, que el equipo que más ha sufrido en Ucrania por la guerra ha sido el Shakhtar, porque era el que más extranjeros tenía. Solo un jugador pudo mantenerse en la plantilla, el resto han tenido que llegar de categorías inferiores o de jugadores poco habituados a ser titulares. En un escenario realmente complicado, pero ya te digo, el que más seguramente ellos, el Dinamo de Kiev, por ejemplo, ha sido un equipo que ha perdido mucho menos, pero no se ha notado. Está jugando a un gran nivel, con muchísimos alicientes. Jovicevic, que es un entrenador que estuvo en el Castilla hace muchísimo tiempo en el Real Madrid, bueno, pues tiene un buen recuerdo de la capital de España, con lo cual, bueno, yo creo que un equipo que en teoría antes del sorteo parecía que iba a ser menos peligroso, pero lo es un poquito más.
En la Copa de Europa el Bernabéu siempre viste sus mejores galas, por eso hemos enviado allí también al tipo más elegante de la redacción. ¿Cómo respira el madridismo a 1:26 de que empiece el partido, Miguel Ruiz?
Bueno, pues estamos un día más en previa de Champions aquí en los aledaños y estamos palpando un poquito el sentimiento de la afición, y me he encontrado con un amigo y un aficionado del Madrid. Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Mucho gusto, Marlon, de Honduras, pero decidí venir a Madrid por el partido.
¿Y qué tal? Lo primero, imagino que conocías Madrid, y lo segundo, si te hace especial ilusión ver un Bernabéu que, ya lo ves, cada día avanza más las obras.
Esto va quedando espectacular. Cada día he venido varias veces y cada vez que vengo, mucho mejor.
Oye, polémica de semana cuando hay Champions, cuando juega el FC Barcelona. El Barça ayer perdió, pero claro, Xavi venía precediendo unas declaraciones donde decía que la Champions League no la gana el Madrid, no la gana el mejor.
Creo que es una manera de querer lograr cierta, digamos, relevancia cuando, como decía Ancelotti, ¿no?, cómo ocultar la gana el mejor, porque los premios son para quien gana. ¿Y quién gana? El mejor. ¿Qué es ser mejor? Pues estar siempre en los pequeños detalles y en los grandes detalles. Eso es ser mejor. No es solo jugar bien, es todo, en absoluto todo. Eso es ser mejor para mí.
Pierde el Real Madrid de Liga los dos primeros puntos la semana pasada. Había ganado absolutamente todo en todas las competiciones. ¿Crea un poquito de desánimo, un poco de desconfianza de cara al partido de hoy?
No, para nada. Ya sabemos que cuando suena el himno de la Champions es otra historia.
Hoy, frente a un equipo ucraniano, con muchos ucranianos en los adelaños, es un momento en el que ellos no lo están pasando mal, no lo están pasando del todo bien.
Mira, o sea, hablar de esta situación es complicado por el hecho de que da mucha tristeza. En nuestro tiempo ya no tendríamos que tener estas diferencias, llamémosle políticas sociales, que involucra a toda la persona. La verdad, mucha tristeza, pero que el fútbol sea un motivo también para tener cierta alegría, cierta sonrisa, y que gane el Madrid, pero que también disfruten del partido los ucranianos.
Gracias y suerte.
Gracias, gracias.
Palabras sabias de un hondureño aquí en la capital de Madrid, que viene desde Valencia a ver a su equipo y sobre todo mandaba ese mensaje de ánimo a todos los aficionados ucranianos que se acercan en el día de hoy a presenciar, por fin sí, una fiesta del fútbol.
Volvemos ya mismo al Bernabéu, pero hay más cosas que conviene saber en este miércoles 5 de octubre. Por ejemplo, que hay dos partidos de la Champions que ya están en juego, entre ellos el otro del grupo del Real Madrid. De momento, Leipzig 1, Celtic de Glasgow 0. También, llegando al descanso, el Salzburgo 0, Dinamo de Zagreb 0. Todo lo demás a las 9, por ejemplo, el Sevilla-Borussia Dortmund, última noche de Lopetegui en Nervión, y en ese grupo G, Manchester City con Haaland, Copenhague. En el H, Juve-Maccabi-Haifa, los de Allegri aún no han sumado, y también Benfica-Paris-Saint-Germain. Y en el E, Chelsea-Milan, los londinenses tampoco se pueden dormir porque van últimos de su grupo. La mejor noticia para el Atlético de Madrid no llega del campo, sino de los despachos. Ya hay acuerdo, Barça-Atleti por Griezmann, 20 kilos más bonus para el Barcelona. El francés se baja el sueldo un 30% y firma por el club rojiblanco hasta 2026. Balance de daños de lo de anoche, tercera derrota en los últimos cuatro partidos del Atleti. Los de Simeone son colistas del grupo B, pero aún dependen de sí mismos en la Champions. Lo peor, Marcos Llorente, lo acabamos de saber, rotura muscular, 4 o 5 semanas de baja, así que peligra el Mundial. Y Jiménez sabrá mañana en qué quedan sus molestias. Simeone aún ve el vaso medio lleno.
Me quedo con un montón de cosas buenas, todavía queda mucha Champions por jugar, hay que tener tranquilidad. No hay que ponerse ansioso y saber jugar este tipo de partidos que tenemos por delante, porque todavía está todo abierto.
Por cierto, ya es oficial, Xavi Alonso entrenará al Bayer Leverkusen, rival colchonero en la penúltima jornada de esta fase de grupos. Firma el guipuzcoano hasta 2024. Problemas también para el Barça. La derrota en San Siro ante el Inter hace que, si la semana que viene vuelve a caer en el Camp Nou, el equipo de Xavi se vaya de cabeza a la Liga Europa. La factura del partido se completa con las lesiones de Kessié y Christiansen. A Xavi, indignado con el arbitraje, ahora se le complica el calendario con el Clásico en medio de tres finales.
Tenemos tres finales, ¿no? Ahora tenemos partido de Liga el domingo, luego el Inter viene a casa y es importantísimo para nosotros, vital, es una final, y luego el Bayern también. Así que nos quedan tres finales para competir y para pasar a octavos de final, ¿no? Jugamos en casa dos partidos trascendentales y les intentaremos ganar.
Ya es oficial, España y Portugal han incluido a Ucrania en la candidatura europea por albergar el Mundial de 2030. Aún no se han revelado qué sedes acogerán los partidos. El proyecto aún está en la fase de los grandes discursos. Habla Luis Rubiales.
Estoy convencido de que en mi país, en España, tanto la familia del fútbol como toda la sociedad estará orgullosa del legado tan importante que esta candidatura deja para la historia. Si el fútbol es capaz de cambiar la vida de las personas, debe de ser capaz también de mejorar el mundo.
Baloncesto, mañana empieza la Euroliga. El Real Madrid se estrena a lo grande en el OAK de Atenas ante Panathinaikos. Chus Mateo no recupera ningún lesionado y tampoco quiere saber nada aún de Campazzo, que sigue negociando su posible vuelta al Real Madrid.
Campazzo no es jugador del Real Madrid, no sé si lo será a futuro. Si lo es, pues empezaremos a hablar de él, pero si no, yo prefiero hablar de los que están ahí entrenando. Todo es posible, todos son suposiciones, y ojalá que en un momento determinado pues podamos plantearnos qué hacemos o qué pensamos.
Y empieza la Liga Femenina, Perfumerías Avenida, vigente campeón, regresa el Barça a la élite, visitando a las 8:30 Leganés, mañana Clarinos Estudiantes. Son las 7:40, esto es el Enfoque del Deporte, hasta las 8, todo sobre el Real Madrid, Shakhtar Donetsk.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Así está el grupo F, Real Madrid líder con 6 puntos, con 5 goles a favor y ninguno en contra, Shakhtar segundo con 4, el Celtic tiene 1, cierra el Leipzig que aún no se ha estrenado. Lo bueno del fútbol es que la pelota nunca deja de girar y hoy el Madrid tiene la opción de volver a convencer tras el empate del domingo contra Osasuna. Carlos Rodríguez, así que alineación casi de gala de Ancelotti.
Sí, yo creo que sí, que salvo Modric, evidentemente que todavía no está en el equipo titular porque viene, bueno, de una pequeña lesión o molestia, porque realmente ha estado fuera 8 días, casi nada, ¿no? Simplemente descansar un poco porque venía sobrecargada esa zona de la musculatura de la cadera después de su periplo internacional con la selección de Croacia, pero ha sido poco. Entonces, más allá de Modric, evidentemente que no está entre los tres del centro del campo, lo que podría condicionar a lo mejor que Valverde mudara su sitio a la banda derecha y entonces el detrimento sería para Rodrigo. El equipo, como tú dices, Rodrigo, es de gala. Yo creo que Ancelotti tiene muy claro que hay que ganar sí o sí, primero porque son 9 puntos que ya dejan una clasificación prácticamente cerrada para los octavos de final, y si tiene que rotar tendrá tiempo ya de hacerlo en jornadas posteriores, y porque luego además el Real Madrid viene del empate del otro día contra Osasuna y me imagino que lo que quieren es, bueno, sacarse la espina de ese empate y mostrar mejores sensaciones, mejor juego y mejor resultado.
Por cierto, Carlos, que con la premura del partido no hemos hablado de la otra gran noticia, sí, de la tarde, que es la lesión de Ceballos. Mañana conoceremos exactamente el alcance, pero ya pinta a que hasta después del Mundial nada.
Correcto, sí, y fue una fatalidad porque fue en el entrenamiento de ayer. De hecho, en el inicio del entrenamiento, que sí que tuvimos la oportunidad de ver los primeros 15 minutos, estaba normal, trabajando, haciendo los rondos típicos, el calentamiento, pero durante el entrenamiento tuvo un problema muscular en los isquios y se ha roto. Mañana resonancia, esta mañana se le ha hecho ya una ecografía que confirma que hay una rotura, y además una rotura bastante importante, porque están hablando de 5 o 6 semanas de baja, con lo cual le deja fuera de combate seguro. Antes del Mundial no le vamos a volver a ver en un terreno de juego, luego ya va a tener evidentemente todo el tiempo del Mundial para recuperarse, pero mañana con más precisión, con esa resonancia que le hagan, sabremos exactamente el diagnóstico.
Malísima noticia esta, Dani, porque además estaba llamado a tener minutos porque Modric, como estamos viendo, tampoco lo va a poder jugar todo ni de lejos, no ha completado un solo partido 90 minutos, y si hay alguien que puede hacer de Modric en esta plantilla es Ceballos.
Sí, efectivamente, yo creo que es un jugador que además goza de la confianza de Ancelotti, ¿no? También tuvo su importancia en los últimos partidos de la temporada pasada y creo que en la actual iba a tener minutos, en algunos ya había sido también titular y por lo tanto, bueno, pues yo creo que era un jugador que iba a tener esos minutos debido a la carga de partidos que evidentemente el Madrid tiene que afrontar con la Champions y la Liga, ¿no? Y además las competiciones internacionales de sus selecciones, de muchos de los internacionales. Por lo tanto, las lesiones siempre son una desgracia y en este caso para Ceballos, pues evidentemente, pues así ha sido.
Bueno, como esto va muy seguido, hay quien todavía tiene en la retina lo del otro día contra Osasuna. El fútbol te ofrece la posibilidad de enmendarte rápidamente. Por ejemplo, nueva oportunidad para Tchouaméni, ¿no? Que el otro día hizo su peor partido de blanco, sembró algunas dudas. Pues ahí tiene, ¿no? Un partido de Copa de Europa, nada menos.
Sí, además yo creo que Tchouaméni lo está haciendo francamente bien. Es decir, está claro que estos equipos tan importantes, o el Real Madrid es un equipo que no te permite prácticamente tener partidos malos porque enseguida estás cuestionado, pero creo que hay que tener mucha confianza en este futbolista. Lo está haciendo muy bien, está dando muy buen rendimiento y lógicamente pues hay partidos en los que las cosas no suelen salir, ¿no? Pero yo creo que el Real Madrid es un equipo que ahora mismo goza de toda la confianza absolutamente porque los números así son, ¿no? 9 partidos oficiales, solamente ha cedido un empate, por lo tanto yo creo que no genera ningún tipo de dudas. Es más, el partido también lo puede ganar, el penalti fallido por parte de Benzema y alguna ocasión que tuvo, pero bueno, es que esto también forma parte del fútbol.
Valverde, ¿mejor como tercer hombre en la línea de arriba o en esa del medio donde va a jugar hoy?
Bueno, a mí es que Fede me gusta en cualquier lado, y además es un jugador que tiene esa capacidad de adaptación a cualquier medio donde le coloques, ¿no? Juega bien en el centro del campo en ese tribote, juega también muy bien en la parcela más ofensiva. Creo que ha mejorado también en los últimos partidos con respecto al gol, que eso también es muy, muy importante. Pero en cualquier caso, Fede es un jugador, estando en un momento de forma como el que está, es titular indiscutible en este Real Madrid, y creo que es una grandísima noticia verlo hoy en el terreno de juego como titular ante un partido que, aunque sea Shakhtar Tardones y pueda generar una sensación de, bueno, me parece un partido fácil, yo creo que no va a ser tan fácil, y por lo tanto Ancelotti también pone ese 11 de gala para asegurar que bueno, pues que puede ganar los tres partidos que haya disputado hasta el momento.
A mí me parece más grave de lo que se puede intuir que el Madrid no tenga esos centrocampistas, ¿no?, de cara a corto o medio plazo, en el caso de Ceballos, porque la pérdida, bueno, evidentemente de Casemiro, ya estaba Tchouaméni, pero ahora esa importancia de que le dio a meter a cuatro en el medio. Creo que el Madrid es un equipo mucho más equilibrado, con cuatro centrocampistas más naturales, que Fede Valverde yo creo que es un gran llegador, pero que arriba quizás tiene demasiado cerca la portería, y que es un jugador que físicamente tiene tanto que puede aportar más en el medio. Y vamos a ver cómo lo asume contra el Shakhtar, y sobre todo en el Clásico, ¿no?
Y luego, Dani, que vuelvan a recuperar la química de las mejores noches Benzema y Vinicius arriba, ¿no?
Así es, esa conexión. Yo creo que, bueno, han demostrado perfectamente pues que han dado muchísimo rendimiento, sobre todo el año pasado, que ya Vinicius se destapó de cara a portería y también como asistente. Y además es un equipo que Real Madrid, la Champions, es por excelencia, es el mejor equipo, y por lo tanto esa conexión seguramente la vamos a volver a ver. Vinicius, que además curiosamente es el único jugador que ha sido titular en todos los partidos del Real Madrid, goza de la confianza del entrenador, y yo creo que también a medida que han ido pasando los meses, ha ido encontrando esa conexión con Karim Benzema, y por lo tanto yo espero hoy también la mejor versión de los dos futbolistas. Stefania, mamá, mamá, Stefania.
Los ucranianos ya han ganado algo que nosotros no hemos ganado desde los 60, que es Eurovisión, con esta canción que estamos escuchando. Bueno, el Shakhtar, que es un nuevo conocido del Madrid, porque es un fijo en cada fase de grupos de los últimos años. Ojo con Mudrik, que sí, no es el primo de Modric, pero que es un zurdo y muy bueno.
Sí, es un extremo muy habilidoso, es de lo más destacado de este nuevo Shakhtar, absolutamente nuevo por las circunstancias. También destaca que este es un equipo que tiene tres jugadores que fueron campeones del mundo sub-19, hay que recordarlo, ¿eh? 2019... Sub-20, perdón. En 2019 ganaron el Mundial con Lunin en la portería. Es un conjunto que los jóvenes ahora han tenido que salir hacia adelante, porque se han ido toda la amalgama de extranjeros que había en el equipo, pero que aún así, con un técnico que estaba también en otro club ucraniano, bueno, pues han logrado que no se note excesivamente, que incluso hayan arrancado la Champions también, con lo cual yo creo que es un equipo, ya te digo, más peligroso de lo que se esperaba. Stepanenko es el otro jugador seguramente más fuerte en el centro del campo, con llegada, y siempre juegan prácticamente a lo mismo. Se fue de Cherby a Inglaterra ahora mismo, sustituto de Graham Potter del Brighton, que era el entrenador que estaba. Bueno, yo creo que lo tienen bastante claro. Es un equipo que se está construyendo, pero que antes de tiempo funciona.
Equipo que sabe a lo que juega. De hecho, ganó 1-4 en su única salida de momento en esta Champions, que fue en la cancha del Leipzig, y en el banco Jovicevic, castillista de los 90, como decías al principio.
Total.
¿Qué hubiera pasado si en aquella época se hubieran permitido más de tres extranjeros, ¿no? Porque era un futbolista de clase. Pero claro, estaba Laudrup,
claro, no,
en aquella época en el Real Madrid,
era
en una posición parecida.
La era pre-Ley Bosman,
claro,
y entonces la aparición de jugadores de este nivel era muy complicada, dar el salto al primer equipo. En condiciones normales hubiese jugado en el... porque jugó mucho tiempo en el Castilla, hubiese jugado en el Madrid, digo, después de la Ley Bosman, seguro. Y ahí está el recuerdo para él.
Y el Shakhtar, equipo en el que también estaba Vinicius Tobias, que hoy ha jugado con el equipo juvenil, por cierto, goleando al Shakhtar 6-1 y poniéndose primeros de su grupo. Bueno, el Shakhtar, que es de Donetsk, y Donetsk es la capital del Donbass, que es la región prorrusa que desencadenó no esta guerra, sino incluso a la anterior, hace ya algunos años. Hace mucho que no juega en su estadio, que es donde España estuvo en las semifinales de la Euro de 2012. Desde entonces lo han hecho en Lviv, en Kiev, en Leópolis, ahora en la Champions en Varsovia. De todas formas, sus jugadores tienen más suerte que sus aficionados. Algunos, desgraciadamente, han perdido la vida por la guerra, otros han tenido que emigrar a miles de kilómetros. Y le hemos pedido a Miguel Ruiz que nos cuente la historia de alguno de los aficionados ucranianos que hoy durante 2 horas se van a evadir en el Bernabéu gracias al fútbol. ¿Con quién estás, Miki?
Bueno, pues rodeados de fútbol, rodeados del Bernabéu, rodeados de familiares, rodeados de trompetas, rodeados de todo, están Natalia y Oleg. Natalia, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres?
Nosotros vivimos ahora en Marbella y antes de Ucrania.
¿De qué parte de Ucrania?
Nuestra ciudad es Kherson.
En este momento, vuestra ciudad se encuentra en un conflicto muy importante que desde lejos no vemos quizás la importancia que tiene. ¿Sentís esa pena? Porque realmente hoy es un día muy feliz, pero quizás para Ucrania no lo está siendo en los últimos tiempos.
Nuestra ciudad ahora tiene muchos problemas y ahora es tiempo muy, muy, muy caliente. Pero ahora estamos aquí en Madrid y esperamos fútbol.
Oleg habla poquito español.
Habla inglés.
Pero habla inglés. Es de Shakhtar, your team.
Yes, we have a sector for Shakhtar. We will defend for Shakhtar and we want to our team to have a victory today.
¿Qué es lo que representa para vosotros venir a Madrid en el día de hoy? Desde Marbella os habéis movilizado, imagino que pues para ver un partido, para la fiesta del fútbol que decíais vosotros, que quizás hoy es lo más importante, aunque sea olvidarnos durante 90 minutos de ese conflicto que os atañe y sobre todo disfrutar del fútbol, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Ahora hablamos español un poco y queremos decir que va todo bien para todos.
Pues esas son las palabras, vamos a cerrar con eso, además emocionados los tres, emocionados aquí juntos, junto a la bandera de Ucrania y sobre todo, pues lo ha dicho muy claramente, tiene que ir todo bien para todos, no solo para algunos o no solo en algunos momentos. Mucha paz y sobre todo en el día de hoy, en la noche de hoy, mucha suerte.
Gracias, un abrazo.
Natalia Oleg, los aledaños del Santiago Bernabéu, con ese sentir de paz y de amor y sobre todo de la fiesta del fútbol que hoy se va a vivir en este Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche.
Claro que sí, gracias Miki. Hablando de Jovicevic, claro, si es que Dani estuvo en el Castilla con Jovicevic, ¿no? ¿Qué recuerdas sí. del croata de aquellos viejos tiempos ya, Dani?
Bueno, me acuerdo de él y de su padre. Eran de la antigua Yugoslavia, técnicamente era muy, muy bueno. Él estuvo primero con García Ramón y posteriormente ya coincidimos cuando yo subí al Castilla entrando ya por Rafa Benítez. Pero un jugador de una calidad exquisita, ¿no? Y su padre se encargaba también de hacer los entrenamientos técnicos, que por aquella época pues eran un poco pioneros dentro del fútbol aquí en España y eran muy analíticos en cuanto a esa faceta. Y bueno, con Igor pues era un chaval encantador, un chico que le encantaba jugar al fútbol, buen chico, y de hecho alguna vez luego, con el paso de los años, alguna vez sí que le mandé algún mensaje, ahora ya no tengo su teléfono, pero evidentemente si lo viera, nos daríamos un abrazo porque teníamos pues, muy buena relación.
Bájate, Dani,
claro, bájate cuando acabe el partido, lo tienes fácil.
Luego bajaré ahí, seguro.
Claro que sí. Bueno, pita un eslovaco, Krusiliak, ¿algo más que debamos saber, Carlos?
Bueno, poco más. No sé si se va a llenar el Bernabéu, yo creo que no, porque a lo mejor el rival no es el que más tirón tiene, evidentemente, porque como decíamos, es el tercer año consecutivamente que el Shakhtar está incluido en el grupo de la Champions del Real Madrid, pero bueno, en cualquier caso, habrá buena entrada, seguro, rozando, yo creo que los tres cuartos superados claramente.
Bueno, en el resto de la jornada, Leipzig-Celtic sigue 1-0 en el otro partido de este grupo en el descanso, el encuentro, Sevilla-Borussia Dortmund, todos somos un poco Lopetegui en ese partido, vaya papelón.
Una situación realmente triste, ¿no? Para un entrenador de esta trayectoria, que haya tenido que afrontar este partido con sabiendo que se va, ¿no?
En ese grupo, en ese mismo grupo, juega el City, Haaland en su jardín.
Otro día, esto era como cuando ibas a ver a Jordan, ¿no? Claro. Jugadores así, decía, a ver qué va a hacer hoy, ¿no? Y hoy, bueno, pues Haaland tiene otra nueva oportunidad para deleitarnos, porque está camino de récords increíbles cada día.
Y luego dos históricos en apuros, bueno, uno más que otro, la Juve, histórico de toda la vida, y el Chelsea de nuevo cuño, pero que también lo está pasando
bueno,
mal.
Bueno, un Chelsea-Milan, ¿no? Que es una Ruth Gullit, por ejemplo. Desde luego que el Chelsea necesita empezar a reaccionar con Graham Potter en el banquillo. Y también la Juve, que está muy mal en Italia, lleva dos derrotas, una hoy, le dejaría casi KO en la fase de grupos.
Todo esto hoy, ayer sería mejor no hablar, o sería mejor hoy no hablar de lo de ayer, pero es nuestra obligación porque además hay secuelas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Y lo primero es lo último, que es esa lesión de Marcos Llorente, lesión importante.
Rotura muscular, ayer se tuvo que retirar en el minuto 31 del primer tiempo, parecía que evidentemente no iba a ser ni mucho menos una lesión corta y va a ser de muy larga duración, entre 4 y 5 semanas de baja, es decir, se va a perder casi un mes de competición o más de un mes de competición con el Atlético de Madrid, y ya ahora mismo peligra e incluso su participación en el próximo Mundial de Qatar. Así que lesión muscular, rotura muscular del futbolista del Atlético de Madrid, que hace no tanto apenas si tenía lesiones y ya ha encadenado en el último año hasta 4 lesiones musculares en el Atlético de Madrid. Así que malas noticias para Marcos Llorente, algo mejor para José María Jiménez, que tan solo fue un susto las molestias que sufrió en el día de ayer. Se le han realizado pruebas y, como te digo, es un susto y, por lo tanto, va a poder participar en los próximos encuentros del Atlético de Madrid.
El Atlético está entrenándose ahora, en el día también que hemos sabido que lo de Griezmann ya está arreglado, ¿no?
Sí, ya está arreglado, simplemente falta la oficialidad por parte de todas las partes, sobre todo del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Griezmann que va a ser colchonero por 20 millones más 2 de variables, que es lo que va a pagar el Atlético de Madrid al FC Barcelona. También, eso sí, se va a rebajar el sueldo hasta los 7 millones netos aproximadamente y firmará un nuevo contrato que le va a vincular con al conjunto rojiblanco hasta el 2027. Así que el tema ese culebrón Griezmann pues se ha roto y se ha acabado definitivamente.
Mañana, por cierto, homenaje a Coque en el Metropolitano. Últimos instantes de este enfoque del deporte especial. Antes de irnos, nos acercamos a la redacción de la tele. Hola, Juan Macueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy a las 9:10 en Telemadrid nos vamos a volcar con la candidatura conjunta de España, Portugal y Ucrania para el Mundial 2030. El fútbol debe ser capaz de mejorar el mundo y cambiar para bien la vida de las personas a través del sentimiento, pasión y emoción. Ese es el objetivo principal de la candidatura ibérica 2030. Analizaremos con todo detalle qué ofrece y las posibilidades de hacer realidad el sueño de ganar. Además, imágenes que muchos no han visto de la derrota del Atlético anoche ante el Brujas en la Champions y la previa de la Euroliga de baloncesto.
Refréscanos con quién sale el Madrid, Carlos.
Recordamos con Lunin en portería, defensa, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, los centrales Militao y Álava, centro del campo, Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, arriba la tripleta formada por los brasileños, Rodrigo derecha, Vinicius izquierda, delantero centro, Karim Benzema.
Ahora media hora de información en el enfoque desde las 8:30, la noche de Champions con Nacho Aranda y con el Real Madrid Shakhtar en el Dial 106. Hasta mañana. Back to Chicago, city of...